Incline sus rostros, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en esta mañana. Gracias por estas alabanzas. Señor, el deseo de nuestro corazón es que lleguen a ti como olor fragante. Y en este momento, Señor, he aquí tu siervo, usa mi mente, mis labios, mi corazón y que tu pueblo sea edificado. Háblanos a través de tu palabra. Gracias, Señor, por este lugar. Tenemos absolutamente todo. No hay excusas, Señor, para glorificarte y exaltarte en un solo cuerpo, Señor. Estamos en tus manos. En Cristo Jesús oramos y el pueblo de Dios dice, amén. La semana pasada miramos que dos de las tres bienaventuranzas están relacionadas con la salvación, lo que estuvimos cantando en la última canción. Y estas bienaventuranzas son los pobres en espíritu y los que lloran. Estuve hablando de lo que significan estas dos bienaventuranzas. Lo sorprendente es que la tercer bienaventuranza es el resultado de las dos primeras, lo cual nos indica quiénes van a heredar la eternidad. Lo más sorprendente de esta tercera bienaventuranza, familia, es que apunta a un tipo de personas. ¿Y saben cuáles? Los mansos, no los mensos, los mansos. Mensos hay muchos, ¿va? Pero los mansos. Y familia, cuando usted entienda y comprenda la importancia de ser manso en esta tierra como hijo de Dios, usted va a cambiar la perspectiva y va a entender cuál es su responsabilidad aquí en este mundo. ¿Sabía usted cuál es la diferencia de un potro salvaje a un potro domado? ¿Sabía usted que los dos siguen teniendo sus instintos animales, sus instintos salvajes? La diferencia del potro domado, él ahora es dócil, es paciente, es sosegado, tranquilo y solo está a la espera de las instrucciones de su amo. Qué tremendo nos enseña el Señor que nosotros debemos de ser mansos. Porque cuando una persona acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador, su perspectiva debe de cambiar. Ahora es benigno, es dócil, es apacible, es sosegado, es tranquilo, es paciente y está esperando las instrucciones de su Señor. Estas son las características de las que estaba hablando Jesús en el Sermón del Monte a toda esa gente. Y hoy, familia, seguimos con otras tres bienaventuranzas. Y la que sigue la vemos allá en Mateo capítulo 5, verso 6. Abra sus Biblias, voy a tocar 6, 7 y 8. Y dice el versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Familia, ponga mucha atención, porque ¿realmente nosotros tenemos hambre y sed de justicia? ¿Realmente tenemos hambre y sed de justicia? ¿Sabe que esta semana me estuvo dando vueltas y vueltas y vueltas si realmente yo tengo hambre y sed de justicia? Y sabe, llegué a la conclusión que es una pregunta muy difícil de contestar si usted tiene un corazón genuino hacia el Señor. ¿Pero qué pasaría si yo le cambio las preguntas y le digo, ¿son ustedes creyentes? ¿Han sido bautizados? ¿Son discípulos de Cristo? Seguramente la respuesta de todos va a ser sí, pastor, sí, pastor, sí, pastor. Y si no de todos, la mayoría en este santuario. Pero hoy en día, cuando alguien dice que tiene hambre, está diciendo que tiene hambre porque hace 4 o 6 horas se echó un pozole, unos tacos, una birria o no sé, una pupusa. Pero eso lo que está diciendo es que después de ese tiempo ya le entró el apetito y tiene un hambre feroz. Lo triste hoy en día, familia, es que en la actualidad en este globo terráqueo hay lugares donde las personas realmente están pasando hambre hasta el punto de estar en peligro de sufrir consecuencias por la falta de alimento. En los tiempos de Jesús no era así como hoy en día, es diferente. Las cosechas eran precarias, sí. Los trastornos políticos eran frecuentes y lo vemos a través de la historia. Pero todos sabían cuál era el fantasma de la hambruna. Y más los pobres en ese entonces. Sabe que la gente pobre tenía que preparar todo antes de que llegara el invierno. Y si ellos no eran buenos administradores, pagaban las consecuencias porque tenían que esperar con hambre hasta las próximas cosechas. Familia, esta bienaventuranza de hambre y sed de justicia debe ser entendida a través de este trasfondo. ¿Por qué? Porque Jesús no estaba hablando a las personas que les apetece un poquito de justicia, no. Esto no se trata de gustos o de apetitos, familia, sino de un anhelo desesperado de hambre y sed de la justicia, la palabra de Dios. Este agente deseaba tener un pedacito de pan en su boca. Ese es el deseo del que está hablando el Señor aquí en esta bienaventuranza. Ahora bien, ¿qué hace usted cuando tiene mucha hambre? Oh, sí, pero antes de comer, ¿qué hace? ¿Cuál es su reacción? ¿Pierde el control? ¿Grita? ¿Se enoja? ¿Ofende? ¿Patalea? ¿Sale corriendo? ¿Qué hace? Familia, así como usted desea la comida cuando tiene hambre, usted así debe de desear la palabra de Dios y la justicia. Y mire lo que dice allá Amos capítulo 8, verso 11 al 13. He aquí vienen días, declara el Señor Dios, diciendo Dios a este profeta, en que enviaré hambre sobre la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra del Señor. Y vagarán de mar en mar y de norte hasta el oriente, andarán de aquí para allá en busca de la palabra del Señor, pero no la encontrarán. Sabe que cuando estaba meditando en este pasaje, claramente la seña va a ser para los de este tiempo, no del Antiguo Testamento, va a ser después del rapto, en la tribulación. Cuando la gente vea que Cristo vino por su iglesia, ellos van a desear tener la palabra de Dios y no va a ser fácil. Las palabras que Jesús empleó aquí también las miramos en Isaías, que él las recitó también, donde dice Isaías capítulo 55, verso 1 al 3. Y mire lo sorprendente, dice: todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, gratis, venid, comprar y comer, venid, comprar vino y leche sin dinero y sin costo alguno. ¿Por qué gastáis dinero en lo que no es pan, y vuestro salario en lo que no sacia? Y fíjese lo sorprendente que dice este pasaje: escuchadme atentamente y comer lo que es bueno, y se deleitará vuestra alma en abundancia. Inclinar vuestro oído y venir a mí, escuchar y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros un pacto eterno conforme a las fieles misericordias mostradas a David. ¡Oh! Y sigue hablando este pasaje sorprendente, porque allá en el verso 6 y 7 habla de la necesidad del arrepentimiento y la justicia del Señor. Y en el verso 10 al 11 habla de los efectos sanadores de la palabra de Dios. Y en el verso 12 y 13 habla de las bendiciones de vivir en paz con Dios. Y como la cereza en el postre, en el pastel, al final nos da dos extraordinarias demostraciones del porqué este capítulo. Y la primera es que esta gente, el Señor le va a dar gratuitamente la comida que desee. Y como consecuencia, dice que va a estar plenamente satisfecho. Cuando usted lee la palabra de Dios, escúcheme bien, familia, ¿termina totalmente satisfecho o termina confundido de lo que estaba leyendo? Porque esa es la segunda cosa sorprendente. Dice: porque con alegría saldrás y con paz seréis conducido. ¿Quién lo guía? ¿Quién lo conduce en este día? Esto es lo que debe de reflejar un hijo de Dios, y esto es lo que estaba hablando Jesús en el Sermón del Monte. Y viene la segunda bienaventuranza en el verso 7. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Familia, hasta este momento que estamos mirando esta serie, las primeras cuatro bienaventuranzas describen al pecador en su arrepentimiento ante Dios. Algo que debemos de entender en estas primeras cuatro bienaventuranzas es que de nada nos sirve tener pobreza espiritual un día y al otro día manifestar orgullo espiritual. De nada nos sirve llorar momentáneamente y después tratar al pecado con indiferencia. De nada nos sirve el portarnos con mansedumbre ante Dios y luego tratamos a nuestro prójimo con desprecio. De nada nos sirve tener hambre y sed de justicia y ser saciados totalmente y no reconocer de dónde viene la provisión. ¿Qué está haciendo usted con su vida espiritual hoy en día? Dios nos muestra la misericordia a todos los que se arrepienten, a pesar de nuestras debilidades y de nuestra terquedad y de nuestra desobediencia. Dios tiene la intención de abrir las puertas, como lo expresa en las primeras cuatro bienaventuranzas, de que todos tienen acceso al reino de Dios si ellos quieren, si ellos reconocen a Jesús como su Señor. Familia, a partir de estas bienaventuranzas en adelante, vemos que Jesús no pone ninguna limitación para obtener estas bienaventuranzas. Todos podemos tener acceso a estas bendiciones, todos. Él nos dice que cualquier persona que nosotros encontremos fuera de este santuario, en nuestro diario caminar, en nuestro trabajo, en la tienda, donde nosotros vayamos, si miramos gente, la vamos a mirar con gracia y misericordia, teniendo la necesidad de que ellos tienen que conocer al Señor también. Y mire lo que dice allá Mateo capítulo 5, verso 44 al 48. Pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. Pues Él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Si solo amas a quienes te aman, ponga atención, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos, cobradores de impuestos, hacen lo mismo. Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo, pero tú debes ser perfecto así como tu Padre en el cielo es perfecto. La Biblia nos lleva a una serie muy amplia, familia, de situaciones en las que la misericordia tiene que estar sobre las situaciones. Por ejemplo, la caridad hacia el necesitado. ¿Usted muestra caridad con la gente que necesita? La misericordia debe de expresarse en amor, familia. Y eso no es solo una cosa teórica, no. Es algo que es activo, algo que tiene iniciativa y que tiene acción. Y mire lo que dice allá, Primera de Juan, capítulo 3, verso 16 al 18. En esto conocemos el amor en que Él puso su vida por nosotros. Y esto es lo sorprendente. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Quiere decir iniciativa, acción. Nunca te quedes en el intento, familia, cuando tú vas fuera de un freeway y miras a una persona necesitada y viene a tu mente la necesidad de ayudarlo. A veces el enemigo te perturba y dice, no, mejor no le doy. ¿Sabe? Usted perdió la oportunidad de ser bendecido y bendecir a otra persona. La misericordia es un amor que se entiende, que se siente y que se actúa, familia. No solo se piensa, se entiende, se siente y se actúa. Pero ¿qué hay del perdón hacia aquellos que nos han ofendido? Ese es otro. ¿Sabe? Con frecuencia las Escrituras asocian la misericordia con el perdón. Pero a veces nosotros ni siquiera entendemos el perdón que recibimos por la salvación. A veces ni siquiera entendemos lo que el Señor nos está diciendo cuando dice que perdonemos a los que nos ofenden. A veces nos cuesta mucho. Pero ¿qué hay de la paciencia para con los inmaduros también? ¿Sabe que si usted es de mecha corta, seguido se va a estar enojando? Lo que no ha entendido y sigue siendo hasta el día de hoy objeto de misericordia de Dios son los inmaduros, familia. No se vuelve impaciente con ellos. Son personas que necesitan el amor del Señor. Si ellos son lentos como las tortugas en todas las cosas espirituales, enséñele. Si son lentos y torpes en crecer espiritualmente, guíelos, llévelos de la mano. Solo piense en esto: ¿desde hace cuánto tiempo Dios ha estado esperando a que usted cambie sus actitudes y que yo cambie mis actitudes por hábitos más espirituales? Y el Señor sigue esperando a que nosotros tomemos la decisión de errar todas las cosas que no glorifican a Dios. Esa es la misericordia del Señor. ¿Y qué hay de la consolación del afligido? De la disposición de escuchar a los angustiados. De la necesidad de reconocer la autenticidad de la bondad de Dios. Hay muchas cosas que tenemos que hacer cuando entramos al reino de los cielos. Y viene la tercera bienaventuranza. Verso 8. Bienaventurados los limpios de corazón, pues ellos verán a Dios. Bíblicamente hablando, el corazón no es el asiento de las emociones, sino el centro mismo del ser humano. Muchos mencionan que el corazón es la vida interior del hombre, o sea, lo más profundo de nuestro ser. Un corazón limpio, en el original, en el griego, es algo sin doblarse. Y déjeme explicárselo. Por ejemplo, tiene su boletín. Si usted tiene su boletín abierto, mira todo. Pero si usted lo dobla, hay algo que va a estar oculto ahí siempre, ¿sabe? Pero cuando usted lo abre, queda al descubierto totalmente lo que hay en este papel. Familia, es igual en el cristiano. Un corazón limpio es un corazón sencillo, es un corazón sin doblez y sin esconder nada absolutamente delante del Señor. Pregúntele al de al lado si tiene algo que esconderle al Señor. Si se enojó es que sí. Si le confesó es que está tranquilo. Familia, viéndolo desde este punto, nos hace pensar en el primero y en el más grande mandamiento que hay en la palabra de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Esto es tener un corazón limpio y sin doblez delante del Señor. Tenga cuidado de ocultar pescaditos porque después se pueden volver ballenas. Ahora bien, quiero preguntarle a usted personalmente, ¿cómo se limpia el corazón usted? ¿Cómo se limpia el corazón usted? Va a decir, fácil, pastor, chaca, chaca con Ariel. ¿Por qué se lo pregunto, familia? Porque todo ser humano necesita algo para limpiar su corazón, cristiano o no cristiano. Toda esa gente que ha sufrido en su niñez, aunque no es cristiano, cuando ayuda a limpiar su corazón por la gracia y la misericordia de Dios, sobrepasa todos los efectos que le pasaron en la niñez. Pero un hijo de Dios, ¿cómo lo limpia? ¿Sabe? Solo a través del poder de Dios. Es así como nosotros necesitamos limpiar nuestros corazones, porque ahora estamos en la verdad. Esa es la única manera de hacerlo, familia. ¿Y sabe por qué? Porque ese algo que estoy mencionando no son las obras de caridad. para nada. Pues según las Escrituras, las caridades no limpian la mancha de nuestros pecados. Tampoco la moralidad, la religiosidad, la educación, la cultura, no limpia, familia, absolutamente nada. Usted puede hacer millones de obras, pero eso no le va a limpiar el corazón. El primer paso para comenzar a limpiar su corazón es la salvación del alma. ¿De qué le sirve tener un corazón limpio si no es el Señor el centro de su ser? Ese algo que estoy hablando es Cristo, familia. ¿Y sabe por qué? Porque Él es el único que limpia el corazón de los hijos, el único que limpia el corazón de todos los que están dentro del reino de Dios. ¿Y sabe cómo? Por la sangre preciosa del sacrificio en la cruz. Pero también, si usted aprende la fórmula, usted tiene que estar purificando su corazón constantemente. Y si ya tiene ese algo que es Cristo, ¿sabe cómo lo tiene que hacer? Orando constantemente a Dios, confesando sus pecados constantemente y leyendo la palabra de Dios todos los días, no nada más cuando se acuerde. Familia, las personas limpias de corazón son aquellos bienaventurados que van a mirar al Señor tarde o temprano. Y quiero cerrar con esta meditación. ¿Cómo piensas ver a Dios? ¿Cómo lo piensas ver si hay algo oculto en tu corazón? ¿Cómo lo piensas ver si ni siquiera has llegado a ser manso? ¿Cómo? Si para Dios necesitamos para ver a Dios necesitamos un corazón limpio, ¿qué es lo que estamos haciendo para limpiar nuestro corazón constantemente, familia? ¿Cómo gana usted las luchas de su diario caminar con el Señor? ¿Cómo gana las luchas cuando usted recibe pruebas? ¿Está peleando usted o está dejando que el Señor se manifieste? Quizás a veces el enemigo puede perturbar tu mente y tu corazón. Pero déjame decirte que una cosa es que te perturbe y otra cosa es que te toque. Porque si te toca, tú no has aceptado a Jesucristo como tu Señor y Salvador genuinamente. Pero ¿cómo peleas? ¿Le dejas a Él que Él trabaje por ti? ¿Dejas al Señor o lo sigues bloqueando? ¿Hasta dónde te ha perturbado el Señor? Y hoy voy a hablar de esta pareja que realmente me han impactado, Ruth González y Ervin. ¿Sabe por qué? Porque ellos tuvieron dos hijos y perdieron a sus dos hijos. Y no los perdieron cuando eran niñitos, no. Uno de adolescente y el otro ya realizado siendo sheriff. ¿No sería cuestionar al Señor? ¿No sería tener rencor contra el Señor? Sin en cambio, ellos reconocieron que esa lucha no era de ellos. Ellos le dejaron todo al Señor y Él es el que pelea la batalla por ellos día a día. ¿Qué es lo que hay en tu corazón que no dejas al Señor pelear por ti? Y le voy a pedir a Ervin y a Ruth que vengan porque voy a orar por ellos. Pero mira, si tú tienes algo, ven aquí al frente, que quiero orar contigo. Si sigues batallando con algún problema que tienes y no has dejado al Señor, miren estos dos siervos. Aquí está bien. ¿Saben? Ellos están en su recta final y tienen la convicción hablando con ellos. Tarde o temprano se van a reunir con sus hijos. Es la combinación que tienen los dos y el anhelo de que va a ser así. Si tú sigues batallando con algo, ven aquí. Quiero orar por ti. Vamos a orar un momento en lo que la banda toca una canción y quiero estar orando por tu necesidad. No lo dudes, ven, ven aquí al frente. Y los que se quedan ahí, incline su rostro y vamos a orar en lo que está la alabanza, porque hoy queremos entregarle al Señor todo, queremos limpiar nuestro corazón. No lo dudes, si tienes algo, ven acá al frente porque hoy quiero orar por ti. Vamos a orar un momento en lo que la banda toca esta canción y le voy a pedir a los sugieres que me ayuden también a imponerle las manos a estas personas que tienen necesidad también.
Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, adorándote a ti. Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, adorándote a ti. Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, adorándote a ti.